Bueno, vamos a ver en este tema la psicología humanista. Ya te dije que es una de las mis preferidas. Como vamos un poco por históricamente, por turquismo, psicología cognitiva, humanismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco qué influencias ha habido en la que hicieron que apareciera la psicología humanista. Ya te darás cuenta que surge en el marco de 1900 y pico, donde había muchas guerras en Europa. Entonces había que explicar la psicología desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Que es a lo que se dedica la psicología humanista, ¿no? Esta es una psicología nueva frente a la que dominaba en la psicología, el conductismo, el psicoanálisis. Digamos, y tenían poco en cuenta al ser humano, el conductismo, las conductas. El psicoanálisis, pues, el sistema que Freud inventó, ¿no? Entonces vamos a intentar entender qué es el humanismo y ver qué influencias ha habido en la psicología, desde la psicología, ¿no? Y las tesis, ¿no? Bueno, vamos a ver también distinguir orientaciones. Esos ya son términos que hablaremos de ellas. Ideográfica o nomotética. Ideográfica tiene en cuenta todo el ser objeto de un conjunto. Nomotética va hablando de partes, ¿no? La personalidad, la memoria. Va hablando de... Son términos más técnicos, ¿no? Pero que no te preocupes. Vale, siguiente. Concepto de psicología. Aparece la psicología del humanismo como tercera fuerza, ¿no? Porque estaba el conductismo, estaba el psicoanálisis, que son contrarios, o sea que en realidad no compartían ni conceptos ni nada, ¿no? Y se define, el concepto de psicología humanista es un conjunto de autores, los autores que vamos a ver, Roger May, etcétera, que entienden que el ser humano, el objeto y el método de la psicología, la patología y cómo se trata, están muy relacionados con la tradición filosófica humanista, el humanismo, ¿vale? Aquí, digamos, vamos a traer cosas que vimos en el primer cuatrimestre de la obra de William James, en algunos aspectos es como si fuera psicología humanista, teniendo en cuenta todo el ser humano. Y nacieron en Europa Bispenger, que hablaremos de él, y Medarbos. Es un movimiento de psicología organizado, ¿no? Porque durante esas décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado, había tres tipos de influencias: las filosóficas, las sociales y culturales, y propiamente la psicología. Vamos a ver influencias que ha habido sobre la psicología humanista. De la psicología, la influencia que surgió por rechazo de las dos psicologías dominantes, el conductismo y el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque daban una visión del hombre deshumanizada. El conductismo analizando conductas, el psicoanálisis tampoco lo tenía en cuenta, el consciente, el inconsciente, el Dios, el Dios. O sea, parece que el ser humano no tenía nada que ver, deshumanizado. El reduccionista, el conductismo lo reducía todo a símbolos, respuestas. No tenía en cuenta las cosas que pasan por dentro del ser humano, mecanicista, determinista, hablamos del determinismo, es decir, que decía la psicología del determinismo, no, decía que todo depende de causas y efectos anteriores, es decir, el ser humano no tiene libre albedrío, siempre está determinado, ¿sí? Determinismo por causas anteriores, etc. Entonces, esta ya le da más importancia, no hay tanto determinismo, ya lo veremos, ¿no? Y aquí, en esta psicología, tiene una gran variedad, porque cada autor la ha desarrollado. O sea, no es que sigamos con unos principios claros, como en el conductismo y en el psicoanálisis, hay unos principios y pues la sigue. Pero aquí hay varios autores y ahí se habla más bien de un movimiento, no de una escuela, ¿vale? Que hay factores sociales y culturales. ¿Por qué surgió esta psicología? Por factores sociales y culturales. El desánimo, el desasosiego en Europa, la Segunda Guerra Mundial, la amenaza atómica, la Guerra Fría, la insatisfacción social, un poco lo que traemos ahora, las crisis, etc., ¿no? Factores de la psicología humanista influye directamente en Europa la psicología existencial. Es parecida, se engloba, pero no es, se distingue un poco de la humanista, ¿no? Que es anterior a la explosión norteamericana de la psicología humanista. Hay dos vertientes, en América y en Europa, de la psicología humanista. Los representantes son William James, Gordon Allport, Maslow, que más estudia psicología, la pirámide de las motivaciones, que hay que cumplir, ya lo veremos luego. Carl Rogers, Weisbacher, Medal Wolf, Roger May, Viktor Frankl, Freud y Ronald Lane. La mayoría los vamos a ver aquí. O sea, eso es un ejemplo de lo que vamos a ver. Humanismo, existencialismo y fenomenología. El término humanismo está relacionado con la concepción filosófica que coloca al ser humano como el centro. Humanismo, su centro de interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano, que lo interpreta de modo diferente en las diferentes formas de humanismo. El humanismo cristiano, socialista, existencialista, científico. Bueno, pues ese humanismo puede ser entendido como una concepción del ser humano y al mismo tiempo es un método de estudio, de trabajo. Por ejemplo, el humanismo como método está en la psicología de William James, que rechazaba todo absolutismo, o sea, de verdades absolutas, toda negación de la variedad y espontaneidad de la experiencia, y por eso reivindicaba que había que ser flexible al describir la riqueza de lo real, aunque tengamos exactitud, lo que tiene la ciencia, que no es muy rígida, es poco flexible. El enfoque humanista, para ellos, los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtiene centrándose en los fenómenos puramente humanos. Por eso, cuando hablamos de fenomenología, vamos a estudiar los fenómenos que pone el ser humano, en este caso el amor, la creatividad, la angustia. Para hablar referirse al enfoque humanista en psicología, se utiliza el título de psicología humanista, psicología existencialista o psicología humanista existencialista. Eso que tampoco el existencialismo, verás que es como una rama, ¿no? Vamos a ver la influencia del existencialismo y la fenomenología en el humanismo. El existencialismo pone un énfasis grande en la existencia, es decir, cómo los seres humanos viven su vida en libertad. Contra lo que venía del conductismo, las especulaciones abstractas, el cientificismo racionalista, sino que se centra en el ser humano, en la existencia del ser humano. El ser humano no lo podemos reducir a una entidad cualquiera, sea animal, racional, social, un ente psíquico o biológico. No lo podemos reducir, es más cosas que eso. La fenomenología, ¿qué dice? ¿Qué aporta a la psicología humanista? Es el método para acercarse al hombre, es decir, descubrir lo que está dado en la experiencia, acercarse a los contenidos de la experiencia del ser humano, la conciencia, sin prejuicios, ni teorías preconcebidas por parte del observador. Por eso se observa un fenómeno, lo que ocurre, de dos personas enamoradas que están observando ese fenómeno, etc., ¿no? Pues también la fenomenología le ofrece a la psicología humanista otra tesis fundamental, es decir, la consciencia. Es decir, la consciencia, yo tengo consciencia que tiende a algo, que tiene una intención. Yo ahora estoy consciente por intentar transmitir o explicar algo, una clase, ¿no? Esa es mi consciencia ahora. Tiendo a algo, soy consciente, tengo una intención, la intención. Tenemos los psicólogos, filósofos que influyeron en la psicología humanista, Unamuno, por ejemplo, Sartre francés, era un escritor, Kierkegaard, Heidegger, Brentano y Husserl, si no me acuerdo bien. Bueno, y todos están por ahí. Bueno, hay que precisar que en Europa, la psicología existencial se va a basar directamente en las propuestas de estos filósofos. Sin embargo, en Estados Unidos, las figuras importantes de la psicología humanista desarrollaron la propuesta y luego encontraron filósofos existencialistas que compartían filosofía con ellos, ¿no? Por eso Maslow y Rogers son los dos americanos, reconocen influencia de corrientes filosóficas y necesidad de fundamentarse en ella, ¿no? Bien. Postulados básicos. Ya vamos a entrar qué es lo más básico de la psicología humanista. La psicología humanista es más un movimiento que una escuela. Incluso es más el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Por lo tanto, vamos a ver los postulados básicos que dice la psicología humanista sobre el hombre. Es más que la suma de sus partes. O sea, ser humano no es mi memoria, la atención más, todas las partes que tenemos en psicología. Es más, soy el un ser todo. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Me comunico con otros seres humanos. Es consciente. Tengo capacidad de elección. Que me la quitaban, nosotros me la quitaban. Es determinista, ¿no? No. Esta dice que sí. Y es intencional sus propósitos. Sus experiencias valorativas, como valora la experiencia, su creatividad y cómo comprende los significados. Además, todos los integrantes, esos son los postulados básicos. ¿Comparten? ¿Qué comparten? Se centrarse en la persona, ¿vale? En su experiencia interior, cómo vive las situaciones interiormente, en el significado que tiene para esa persona sus experiencias y la autopresencia que esto supone. Otra, enfatizan características distintivas específicamente humanas, es decir, toma decisiones, es creativo, tiende a la autorrealización. Ya veremos que Maslow es el que más habla de la autorrealización. Otra cosa que comparten los integrantes del movimiento es que mantienen el criterio de significación intrínseca cuando investigan problemas. En contra de la objetividad que venía del conductismo, que había que observar solo cosas. No, hay que estudiar el qué significado tiene intrínsecamente el estudiar un problema. También hay un compromiso con el valor de la dignidad humana, interés en desarrollar el potencial inherente a cada persona. Por lo tanto, es centrar la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y los grupos sociales. Alcor, que es uno de los representantes, hizo una distinción de dos orientaciones, La ideográfica, que pone el énfasis en la experiencia de cada individuo, en el caso único, y la nomotética, es decir, una abstracción estadística, tal como medias, desviaciones típicas, sí, es el estudio metodológico, ¿no? Es decir, la media de los seres humanos tiene tal inteligencia, la media tal, etc. No nos interesa, nos interesa más. Alcor decía que el riesgo de la psicología que busca credibilidad es la pérdida de lo que tendría que ser más importante de la psicología, la experiencia individual. No negaba la nomotética, la que estudia eso, inteligencia, personalidad, ansiedad, partes, ¿no? Sino reclamó puesto para la ideográfica, énfasis en la experiencia total del individuo. Vamos ya a entrar a las propuestas individuales. Vimos la de Alcor, ahora vemos la de Binswanger, que es humanístico, es esencial. Aquí no es como una gran teoría que todos entran, sino cada uno tiene su individualidad en su forma de ver la psicología. En este caso, humanístico, existencial. Pues Binswanger fue discípulo de Husserl y estuvo influido por Heidegger. Utilizó categorías de Heidegger en la terapia para abarcar al hombre en su totalidad y no solo algunas de sus dimensiones. No solo pues eso, la parte social, hay teoría psicológica sobre lo social. No, el hombre es su totalidad, con todas sus conductas, su forma social, su forma de expresarse, etc. ¿No? Hey, Binswanger decía que el objetivo principal de su psicología era comprender y describir el mundo del paciente. Pues para ello propone un encuentro interpersonal libre de perjuicios entre el paciente, el terapeuta y el paciente. Entonces, aquí ya van introduciendo en la terapia formas de tratar a las personas. Mucho más se llama humanística. Criticó a Freud por su énfasis en la visión biológica, me diciendo que la biologista y mecanicista del ser humano. Porque hacía un tratamiento Freud del ser humano como ser social, pero era insuficiente. No, tampoco comprendía como al yo en relación consigo mismo, ¿no? El ego, el yo, el superyo, pero no hablaba. Tampoco las actividades humanas en las que el hombre trasciende el ambiente, tampoco las trataba. No tenía en cuenta como el amor, la realidad. Es decir, el hombre, el ser humano, se superpone al ambiente, va más allá, trasciende. A pesar de las críticas hacia Freud, le respetó y le admiró la persona y la obra de Freud. Me pareció interesante. Pues bien, para Binswanger, el punto de partida para comprender la personalidad. Es la tendencia humana a percibir significados en lo que me sucede. Y por ello hay que ser capaz de trascender la situación concreta, ¿no? O sea, hay una situación, pero Husqvarna decía que tendemos a sacar un significado de esa situación. Tú estás en la casa, en la clase, después quieres sacar un significado, aparte de que, ¿vale? Estábamos él y yo solos, parecía que me hablaba a mí, etcétera, lo que sea, pero lo que tú te lleves es el significado. O sea, da importancia a la descripción que ha dado lugar a una de las principales aportaciones, sea la descripción de los mundos. Husqvarna que trabajó con personas con patologías, los mundos de los esquizofrénicos, las formas frustradas de existir, es decir, la extravagancia, el retorcimiento. O sea, estudiaba un poco estas cosas. También de Heidegger, el filósofo, tomó el concepto de ser en el mundo y lo utilizó en la terapia. Y llamaba Dasein Analysis o análisis del ser en el mundo, que se basaba en unos puntos que son los trastornos psicopatológicos son una alteración del ser en el mundo. Del Dasein. Dasein es el ser en el mundo. Se decía, cuando alguien está tiene trastornos, premia a todos estos, es porque tiene un alterado forma de ser. Por lo tanto, el ser en el mundo, para Frankl, tiene una estructura y por lo tanto puede ser estudiado, escrito, rectificado. Y la psicoterapia pretende entender el proyecto existencial de la persona. A mí me gusta mucho en general, ¿no? Yo soy psicólogo, ¿no? Quiero decir, mi título dice cognitivo-conductual. Pero, quiero decir, todos estamos aprendiendo. Yo me gusta más el contacto interpersonal entre la persona y el más en terapias. Quiero decir, soy terapeuta, por lo tanto, me gusta introducir cosas que favorezcan la terapia o la terapia con la persona, ¿no? Bueno. Decíamos que la psicoterapia pretende entender el proyecto existencial de esa persona y tiene que ayudar a tenemos que ayudar a asumir la propia experiencia en toda su vida, descubriendo las formas y áreas de alineación, es decir, las cosas que tiene escondidas, etcétera, que las descubra para recobrar la autoposición y la autodeterminación. Pues bien, todas estas ideas han influido en la terapia existencial de nuestros días. Lo que digo que me han influido también a mí, y en desarrollar bien una teoría de la personalidad que ayude tanto a la terapia como a la investigación. O sea, aquí no abandonamos la investigación. La investigación es algo, digamos, como muy, muy rígido, ¿no? Entonces, hay que pasar por una serie de canales para hacer investigación y para que otras personas, digamos, puedan replicar los experimentos, volver a repetir esos experimentos. Por lo tanto, aquí partimos de la consideración de que el auténtico significado que es que las personas se construyen por sí mismas y se propone que las personas construyen ese significado mediante que un proceso de toma de decisión. Tomas decisión. Las personas toman decisión. Y eso es lo que da sentido. Las dos formas básicas de tomar decisiones son elección del futuro hacia adelante o elección del pasado hacia atrás. Pues bien, para el desarrollo lo bueno es elegir el futuro, que es la más adecuada, facilita el crecimiento y la autorrealización. Si tú estás pensando en el pasado, en qué bien estaba cuando estaba con esta persona, no estás buscando hacer algo para el futuro, para la autorrealización. La elección del pasado, por otro lado, impide el crecimiento, limita al sujeto a aquello que ya es experiencialmente conocido. El pasado, algo ha pasado, no mueve el molino. O sea, lo que ha pasado, ha pasado. Solo puede cambiar en tu cabeza, por autoengaño. Es decir, porque le quieres dar otro sentido. Pero en el pasado, yo siempre recomiendo que, bueno, sí, de la historia hay que aprender, pero no hay que volverla a traer al presente. ¿Vale? Fíjate, ya vimos, ¿no? Los dos modos básicos. ¿Vamos hacia el futuro o vamos hacia el pasado? El análisis de las diferencias individuales, que proponía Ritschke, en ese análisis se entiende que Estas diferencias van desde el ser auténtico, o sea, verse capaz de influir en tu propia vida a través de las decisiones, elegir el futuro, tanto en el pensamiento como en la acción, y también al conformismo. No es el ser auténtico el que busca la autorrealización, es lo que se conforma, que se considera indefenso frente a las fuerzas externas, pasivo y elige el pasado. Antes lo hacía así, yo antes que siempre lo hago así. Entonces, no nos atrevemos a hacerlo de otra manera, siempre lo hemos hecho así. Pues ahí se queda. En esta línea, la psicopatología existencial tiene interés por los estados que incluyen la falta de significado. Edad Voss, que fue un continuador de Wittgenstein y un pionero de la terapia existencial, describió diferentes contenidos y niveles de eficacia en la construcción sobre el sí mismo y el mundo. Ese significado que esta corriente humanista quiere que demos cada uno de sus significados. Vale, pasamos a otro autor, Roy O'Malley. Es americano, uno de los más importantes representantes del humanismo americano. Critica también el reduccionismo del psicoanálisis de Freud, en su tratamiento del hombre, pero no desecha la obra de Freud. Es un humanista no dogmático. No, esto no sirve para nada, pero no es lo que vale, son los dogmáticos. No dogmáticos, tal. E impulsa la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana. Otros autores humanistas excluían de la psicoterapia no tocar los elementos negativos, el conflicto que tiene la persona. No, pues él quería verlos también. Defendió el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas frente a las asociaciones médicas de considerar la psicoterapia como una especialidad médica. Rollos políticos de la época, que todavía no sale. Psicología ahora mismo también. La psicología parece la hermana pequeña de la medicina. Y cualquier psiquiatra parece que está por encima del psicólogo. Solo porque ha estudiado más, con más detenimiento, el cuerpo humano. Pero Roy O'Malley denunció la evitación de la confrontación con el problema del hombre. La psicología realiza un segundo de aceptación. Básicamente, si te fijas en las preguntas que os hacen, es un poco diferentes autores de unas cosas de otros. No creo yo que estiman demasiado como era en este caso la psicología humanista de Roy O'Malley. Es igual en lo que yo en los apuntes fallo un poco, porque igual pones bueno, un poco lo más importante y algo que no lo has dado demasiado importante, no aparece. Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Porque dice, denunció, es una denuncia social, que se evitaba la confrontación con los dilemas del hombre que la psicología realizaba en su camino de aceptación social. Claro, la psicología evita tocar los grandes dilemas del hombre porque como quiere ser aceptada socialmente, como ciencia, no nos vamos a meter en nuestras cuestiones que no van a salir. Si no entiendo yo esto, no. Un concepto central en la psicología del mind es lo siguiente, es el dilema del hombre. Y este concepto se origina en la capacidad que tiene el hombre para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. ¿Vale? Los dos modos de experimentarse a sí mismo son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante. Tenerme en cuenta que yo soy el actor, soy el sujeto, y al mismo tiempo yo soy el objeto, yo me llevo por ahí, yo estoy en la situación. Así lo entiendo yo, ¿no? Pues bien, el psicoterapeuta, según Roy O'Malley, alterna y complementa la visión del paciente como objeto cuando piensa en pautas y principios generales de conducta y como sujeto cuando siente empatía hacia su sufrimiento y ve el mundo a través de los ojos del paciente. Entonces, eso es la empatía, ¿no? Tratar de ver, ponerte en el lugar del otro, ver para comprenderlo, para ver cómo siente hacia el otro. Te digo que me gusta dar esta clase porque es muy afina, ¿no? Muchas cosas que, así como otros, ¿no? Vale. Ver el mundo a través de sus ojos y al mismo tiempo como objeto, es un objeto sobre el que estoy trabajando, las pautas y los principios de conducta que tiene esa persona. Y rechaza Roger Mayer las dos alternativas de considerar al ser humano como puramente libre o puramente determinado, ¿no? Decía que ambas suponen negarse a aceptar el dilema del hombre. Luego también introdujo como fundamentales en el contexto de la terapia las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor, el poder, o sea, las cosas que le pasan al hombre, los dilemas que tiene el hombre. Si tú vas a la psicología a buscar, a ver, estoy enamorado, a ver qué habla la psicología. Puntito, no está tratado con un dilema, ¿no? Y fulanito dice que se hace así. No. Vas a psicología, el sueño, cómo se percibe, o sea, cuestiones del ser humano. Dormimos todos los días, por ejemplo, el amor, etcétera, la ansiedad, el poder, la envidia. Entonces yo hablaría de más cosas que están por ahí, que pueden ser estudiadas. Algunas de las características que propone la terapia existencial, ¿vale? El objetivo de la terapia existencial es aumentar la conciencia del cliente sobre su propia existencia y para así ayudarle a que experimente una existencia suya como real. Que sea consciente de su propia existencia, ¿no? La técnica que va a utilizar el psicólogo humanista es subordinada al paciente, flexible, y seguir al conocer. Y sigue al conocer, primero que conozco, y luego ya buscamos la técnica. Debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de cada cliente. Por supuesto, todos somos seres humanos, pero todos somos diferentes. Las experiencias te han hecho a ti, así como a él, aunque sean parecidas a cualquier otro de los demás. El terapeuta y el cliente son dos personas en una auténtica relación. Uno está arriba ni otro abajo. El terapeuta no interpreta los hechos, como hacía Freud, sino que los pone de manifiesto en su relación con el mundo. ¿Vale? No da una interpretación. Yo creo que esto está pasado porque es un superego. No. Vale, tú me has dicho que te lleva mal por tu novio y que por eso estás así, tal, no sé qué. Pone los hechos en relación al cliente, no interpreta. Los dinamismos psicológicos no son considerados comunes en la especie humana. Es decir, la dinámica que hay en tu vida, la significación particular de esa dinámica del cliente que se deriva del contexto de su propia vida, aquí el terapeuta no siempre sabe qué es o qué es lo que motiva al cliente, más que aplicar una teoría, lo que hace es escucharle con atención y respeto. Se no juzga, no interpreta, escucha. El terapeuta procura analizar todas las formas de comportamiento, tanto de él mismo como del cliente, que impiden el encuentro real entre ambos. Es que Freud hablaba de la transferencia, la contratransferencia. Si el paciente se quiere aliar contigo, etcétera, ¿no? Aquí todas las formas, organizamos todo. ¿Cómo viene el cliente? ¿Cómo estoy yo con el cliente? ¿Qué impide pasar esto? Y da mucha importancia al compromiso. Es el verdadero modo de estar vivo. Maslow, el de la pirámide de necesidad. ¿Vale? Sí, de motivación, se estudia. Fue una de las figuras más conocidas de la psicología humanista. Comparte con otros psicólogos la propuesta de un sistema holístico, es decir, cuando algo es holístico, completo, abierto a la variedad de la experiencia humana. Por tanto, rechazo el uso de un método único para el estudio de esta diversidad. Dice que hay que integrar el conductismo y el psicoanálisis en sistemas más amplios. Sí, el conductismo y el psicoanálisis tienen que estar como... Parece que solo ven una parte. El conductismo estudiaba hipnosis y respuestas, el psicoanálisis es un gran sistema consciente e inconsciente. Habría que integrarlo en sistemas más amplios. Tuvo gran interés en la psicología de Maslow por las personas humanamente excepcionales. Es decir, es que él trabajó mucho con niños superdotados. Cada uno va a reforzar en su psicología su campo de trabajo. las personas humanamente excepcionales, y le llevó a una visión del hombre que muestra que lo que puede llegar a ser y lo que se puede frustrar. El concepto central de Maslow es la de autorrealización. Es decir, al final, en la pirámide de necesidades estaba la necesidad de autorrealización. Es que se nace de las necesidades físicas, de seguridad, de relación, no me acuerdo exactamente, pero no me acuerdo. Pues esta necesidad de autorrealización, que está en la punta de la pirámide, se entiende como una combinación más bien, ¿no? Tú a las 7 te vas.
Sí.
Vale. No, en una hora lo otro. Te está pareciendo interesante. Ya que dije que a mí es la que más me gusta. Claro, introduce algo. Introduce, yo te digo, fíjate, teníamos el conductismo cortó con todo lo mentalismo. A principios del siglo pasado, o sea, había un montón de psicologías que estudiaban cosas que no se podían observar. Pero el conductismo, gracias al conductismo, en la psicología entró desde la ciencia. Se había habido también psicólogos que habían hecho, hacen sus experimentos con un método científico. La ciencia es el método, no de qué habla. O sea, quiero decir, algo que haces es científico porque puede ser sometido a la ciencia, el método científico, sí, en unos casos. ¿Vale? Pues aquí tenemos el método de la autorrealización, un concepto central de Maslow, es la culminación de la tendencia al crecimiento, es decir, los seres humanos con los que vamos creciendo, satisfaciendo unas necesidades, y la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores, y junto a esto la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Maslow estableció su jerarquía de necesidades con unos niveles que vamos a ver, que es lo más conocido. Rechazaba las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, diciendo que no, que hay una serie de determinantes múltiples, jerárquicamente organizados. Aquí lo tenemos en sus necesidades fisiológicas, en los niveles de la jerarquía de necesidades. Primero están las fisiológicas, tengo que comer, necesito agua, sueño. Necesidades están en nivel básico, pero son individuales. Todo el mundo individualmente las tiene que desarrollar. Si estas necesidades están satisfechas, el segundo nivel, necesidad de seguridad. Tengo que estar un poco seguro, sentirme seguro. No, que no sé lo que va a pasar conmigo, ¿no? Y luego ya otra más. Siendo seguro, ya está la siguiente, pertenencia y amor. Ya de socializarme con otras personas. Ya sé que los que están a mi lado no me van a atacar, me siento seguro, he conseguido eso. Y ahora quiero sentirme querido, sentir que pertenezco a un grupo, la necesidad de pertenencia, ¿no? La frustración en este nivel es la principal causa de los problemas humanos de ajuste. La necesidad de pertenencia a las personas que imagínate una etnia que no es aceptada en otro grupo social. No tienes cubierta tu necesidad de pertenencia. Si estás aquí, pero te falta la necesidad de amor, que va un poco relacionada. Necesidad de estima es el siguiente nivel. Incluye la necesidad de sentirse competente, de ser reconocido por los propios logros y de sentirse adecuado. Y finalmente, superior al hombre, las necesidades de desarrollo de autorrealización. Pues bien, ese proceso, según Maslow, que lleva a la autorrealización, culmina en lo que Maslow llama experiencia cumbre, que se siente cuando se alcanza una cota como ser humano en estar aquí y ahora perdido en el presente, con la conciencia de lo que debería ser, es. Fíjate, esto tiene que ver, ahora lo estoy enlazando con estas filosofías orientales, yoga y todo esto, mindfulness y tal, ¿no? Mindfulness, presencia de la mente, estás, date cuenta, tiene que ver un poco, ¿no? Va un poco en relación. Es darte cuenta de que estás aquí ahora. Sí, querrás unas cosas más allá, pero lo importante es que ocurre aquí y ahora. Lo otro son regulaciones de la mente. Pero no lo estás haciendo, simplemente estás repitiendo lo que vas a hacer. Pues bien, es utiliza experiencias, como Maslow, experiencias cumbre, son perfectamente naturales e investigables, ¿no? Y nos enseñan sobre el funcionamiento humano maduro, evolucionado y sano. Es lo que identifica Maslow, la sanidad, estar sano, estar autorrealizado, la autorrealización y la creatividad. Pues bien, cuando se corta el proceso hacia la autorrealización, aparecen reacciones desanimadoras, compensatorias, neuróticas, y la conducta se focaliza hacia la evitación, las cosas impidiendo el desarrollo autorrealizado. ¿Claro? Digamos, cuando esto no ese proceso se trunca, puede ser más. ¿Claro? Eso evitas el desarrollo autónomo. Maslow dice que propone un concepto de la patología, relacionando la patología, la privación de valores, de los valores del ser, valores B, del ser, being en inglés, being es ser, con la aparición de alteración. Él llama metapatologías, que entiende como disminuciones de lo humano. Por ejemplo, cuando el valor B, de verdad, es privado patógenamente y sustituido por deshonestidad, la metapatología específica que aparece es la incredulidad, desconfianza, el cinismo o la reserva. Si no te crees a nadie, luego eres un cínico, desconfiado, incrédulo. Cada uno tiene su. Carl Rogers. Este hablaba, lo principal es que hacía la terapia centrada en el cliente, terapia no directiva, ¿no? Con su método terapéutico, la terapia centrada en el cliente. La hipótesis es que el individuo posee en sí mismo los medios para la autocomprensión, para el cambio del concepto de sí mismo y de las actitudes y de ese comportamiento que él dirige, que es autodirigido. Y el terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explorar esos medios. Explotar, yo puse explotar, pero es explorar. Explorar. Hola, Costa, alumno. Buenas, no te había visto. Sí, me gusta saludar un poco a los de casa. Y casi nunca me acuerdo porque no puedes estar, no te puedo ignorar a ti. Y ponerme a hablar también. Hola. Hola. Pues muy bien. Dos rasgos principales de la terapia centrada en el cliente. La confianza radical en la persona del cliente. Aquí, como ves, lo estamos llamando cliente, no es paciente. No es una persona enferma. El paciente, la palabra paciente ya implica que estás enfermo. No estoy de acuerdo. Todo. Nadie está con una salud perfecta. Nadie, por el psicólogo, está enfermo. Puede igual sí, pero yo prefiero que para mí es un cliente. Y el rechazo al papel directivo del terapeuta. Como que deja que dirija el paciente, el cliente. Pues bien, para Rogers, el ser humano nace con una tendencia autorrealizadora, que si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí misma. Es la verdad. La persona inadaptada, para Rogers, tendría rasgos opuestos. Estaría cerrada, rígida, despreciativa de sí mismo, de los demás. Las personas que tienen mucho, o sea, son mucho, muy rígidas. Conceptos, sus creencias, ya que estamos en un mundo de chinos en el bar, etcétera. Pero si no están en otra parte del planeta, ya no se habían venido de Girona. Es decir, que estamos en un mundo que se comunica por todos lados. Pues bien, Rogers insiste en la importancia que tienen las aptitudes y las cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia. Tres principales actitudes: empatía, autenticidad y congruencia. No puedo decirle que son medias tintas. Aquí tienes que ser empático, si no eres empático. Y si intentas ganar dinero, o sea, si vas a por el dinero en vez de a la persona, pierdes la autenticidad. Dejas de ser auténtico. ¿sabes? Rogers quiso comprender y describir el cambio que se interpreta haciendo el cliente cuando se siente comprendido y aceptado por el cliente. Por lo tanto, se produce una relajación del sentimiento. O sea, considerarlo como algo remoto, se reconocen los sentimientos como propios y finalmente nos damos cuenta que los sentimientos son un flujo que va cambiando. Porque hay un cambio en el modo de experimentar en la terapia de Rogers, de la lejanía, porque primero se experimenta la vivencia, ya después de la terapia se pasa a aceptarlo como algo que tiene significado y al terminar el proceso el paciente se siente libre y guiado por sus vivencias. Y se pasa de la incoherencia, de que no comprendo nada, a la coherencia. Es decir, desde ignorar la ignorancia de sus contradicciones a comprender esas contradicciones y evitarlas. Y por lo tanto se produce un cambio en su relación con los problemas, desde negarlos, hasta la conciencia de ser el mismo el responsable de los problemas. Y hay que empezar por la aceptación. También un cambio en la relación del modo de relacionarse con los demás, desde la evitar a los demás a la búsqueda de relaciones íntimas y una disposición abierta. Por lo tanto, de centrarse en el pasado a centrarse en el presente, en lo que hay ahora. Muy bien, vamos a ver hacer una valoración. Hemos dicho que no era una escuela, era como distinto movimiento. Como el 15M, que tiene pues, coletas por un lado, aquí a la cola, pues, movimientos, no es más. Eso, una escuela. Pues bien, valorando la psicología humanista, tenemos en su haber, a su favor, ¿qué hay? Defensa de conceptos como la subjetividad, la experiencia o la construcción del significado. Subjetividad, que hemos dicho que todo ser humano es individual. Aunque seamos todos humanos, tu experiencia es una. La experiencia de ese ser humano y cómo construir el significado. Y ha influido claramente en las creencias de la sociedad norteamericana. De modo más concreto, destaca la influencia de las de Rogers sobre la importancia en la terapia del terapeuta, la actitud del terapeuta, del educador, del maestro, o sea, los profesores son un poco, no tienen mucha influencia en los niños, etcétera, ¿no? Y sino como condición suficiente, al menos como condición necesaria, la actitud del terapeuta. Se le critica, ¿qué es que se le critica a la psicología humanística? Pues que hay poca validación empírica de sus propuestas, es decir, pocos experimentos que, digamos, demuestra. El propio Rogers insistió en la necesidad de unir la psicoterapia a técnicas objetivas como las grabaciones o el uso de test. Otra crítica, que está demasiado reivindicando la subjetividad y también el rechazo del experimentalismo. Sí, la ciencia es experimental. Entonces aquí reivindicamos la subjetividad, todo es muy subjetivo, está entre el cliente y el terapeuta, toda esa relación, rechazamos los experimentos. Otra, se le critica la falta de definiciones operacionales de los conceptos, los postulados básicos humanistas que dificultan la investigación. Como ves, todo lo que se le critica tiene que ver con la investigación. Expansivo énfasis en una visión positiva y optimista del ser humano, sobre todo en los autores norteamericanos. ¿Y qué presencia tienen estos psicólogos humanistas? Hay una minoría estable de psicólogos que se declaran humanistas. Yo, cuando quiero decir que a este nivel, ¿no? Pero hay muy pocos. Además, es clara la influencia de algunos principios de la psicología humanista en campos como la educación o en estudios sobre el efecto de relación terapeuta-paciente y el resultado de la terapia. ¡Tas! Preguntas. He puesto unas preguntitas ahí. Si quieres hacerla. En general, si quieres, te da tiempo. Son las 7:49. 6:49 en la creativa. Vale, se quedan bien listo. Estas te las puedes hacer. Yo no pongo más. En el primer cuatrimestre hice uno con cuatro, no sé yo, bajo unos exámenes. Yo fui buscando, ¿no? Y no me acuerdo, están colgados ahí. Tú sabes que si esta grabación sí te puedes descargar los documentos.
Sí, me ha pasado la. Ah, me puedo descargar.
Yo creo que todo esto que hay aquí lo puedes descargar. Todos he dicho que se pueden descargar. Seis. Las preguntas, primero con respuestas, sin respuestas y luego con respuestas. Si tú quieres ver.
Y esto me lo puedo. Así es el primer grado.
Tú ves el vídeo, pero cada vídeo te dice, ¿quieres descargar el esto junto? Tiene que tener una respuesta. En ordenador,
Sí.
en tablet, creo que no te deja. Te
No,
deja ver el
ya.
vídeo, pero no te deja descargar. Pero yo todo eso te lo puedo descargar. Todo eso que yo he puesto ahí, bueno, está este tema y está, claro, ahí lo dice. Hay una pestaña de documentos que te deja descargar todo. Todo. Gracias a Costa. Muchas gracias. Pues eso, ya. O sea, hombre, inmediatamente de leído el tema, ¿no? Porque tú no, o sea, hacer las, quiero decir, hacer las preguntas inmediatamente de la primera vista del tema, no, porque está muy reciente. Pero si tú te haces un retraso, vale, te viste yo el tema, pues no, ya te haces un retraso, ah, pues hoy voy a, vale, aunque sea, le puedes echar un vistazo y luego meterte en las preguntas. Pero las preguntas, si tú vas para arriba, te las respondes. En el mismo resumen, mira, a ver, con la prueba, pues creo que es la C, está al final. Vale, esto, el rollo mal, vale. El rollo mal que dijo, que ahora sí es la C. Entonces, para jugar un poco a ese nivel que tú puedas trabajar con ello, tengas otro elemento. Y si no, gracias, Acosta. De nada. Nos vemos en los bares. Ves Maslow, llama, Bitzbacher, cree, Alport, llama, la aplicación del Coral, Maslow, ¿sabes? Te van a hacer preguntas. Claro, es en el contexto de todas las preguntas de los cinco temas y tienes que interpretar que es especialista, que es, o sea, porque te van a poner alguna que igual te suena de los competidores o de los otros. O sea, ellos van a jugar con las, a ver si tú sabes qué dijo Maslow en ese el dilema del hombre, en la psicología del animal, que se refiere a qué se refiere. Sí, eso es.
Ya volveré a leer el tema,
Claro.
así
Ahora
ahora
has recibido una información sobre el tema. Hemos hablado, espero que te haya agradado un poco. Y vale, cuando vuelvas a tocar el tema, verás que, digamos, la mente funciona de una manera que vas añadiendo información a eso. Ah, sí, esto me suena, porque lo oí en la clase o en lo que sea, ¿no? Entonces ya vas fijándote ya cosas más importantes, ya vas fijando el concepto. Yo lo siento porque es un tratamiento. A mí me gusta dar esta asignatura porque, digamos, es contiene todo. La verdad, luego ya no, pasaremos a los procesos. O sea, los siguientes temas ya no son tan de cada tipo de psicología, de psicoanálisis, sino ya va a tratar un poco cómo se analizan, se estudian los procesos en los seres humanos. Bueno, ¿cómo te llamas? Judith ya se va a ir a Costa. Si quieres algo, si quieres repasar algo, creo que tienes que manifestarte desde el más allá en el más acá. Tú me puedes ver, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Sacó un 9,5 en el examen. Muy bueno, muy bueno. A mí me sirven muchísimo los resúmenes de usted. Las preguntas finales, mucho más que el libro. Un 9,5 en el examen. Pues me alegro mucho que me digas esto. A mí me llena de orgullo y satisfacción que la gente me diga que le sirve mi trabajo. Que para eso lo hago, ¿no? El trabajo es para el alumno.
ayudarnos.
Sí. Ahora estoy con educación. Mira, en este ratito se acuesta, no quiere nada, yo me pongo al ordenador y hago el resumen. Estoy haciendo resumen. Mira, este es el vuestro. Sí. Tú mírate esto, ¿eh? O sea, a peso, joder, a peso vale como un jamón.
Bueno,
voy a cortar la grabación y si acaso hablo con la costa.
Bien.
¿Vale?